Buenos días y bienvenidos a Presencia Helénica, su programa de Grecia en Chile a través de Radio Santo Tomás 107.5 FM y en internet a través de www.ust.cl.
El fin de la Atlántida. En el programa anterior nos referimos a la contribución de los arqueólogos J.B. Lewis y el profesor Angelos Galanopoulos sobre el misterio de la Atlántida. De acuerdo a sus investigaciones, la perdida Atlántida no sería otra que una isla que los egipcios llamaban Keftiu, que no era otra cosa que la isla de Creta, la misma de la leyenda del laberinto y el minotauro. Sin embargo, amables oyentes, Platón en su relato expresa que la Atlántida había sucumbido y desaparecido ante violentos terremotos e inundaciones. ¿Qué explica entonces realmente lo ocurrido aproximadamente 1500 años antes de Cristo? Ciertamente, la isla de Creta no ha desaparecido. La isla de Teta. La isla de Creta en verdad no ha desaparecido, pero sí desapareció, al menos en parte, una isla vecina, la más meridional de las islas Cíclades, la isla de Tera, o actual Santorini. Tuvo antiguamente entre unos 16 a 18 kilómetros de diámetro y estaba cubierta por cerros cónicos flanqueados por profundos barrancos. En el centro había una cumbre de unos 1.600 metros de altura. Los hondos valles que cruzaban esta pequeña cordillera debieron estar cubiertos por viñedos y plantaciones que crecían gracias al fértil suelo volcánico. Antes de llamarse Tera se la conocía como Calisté, es decir, la isla bellísima. A veces se le llamaba también Strongulé, o sea, la isla circular. Estos nombres quedaron en el recuerdo, en parte debido a que en la actualidad la isla ya no forma un círculo completo, sino que constituye una especie de archipiélago fragmentado con una isla mayor, Tera propiamente tal, como una media luna, Aspronisi, llamada Isla Blanca, Terasia, una isla más pequeña que Tera al noroeste, y dos pequeñas islas centrales, Palaea Kameni y Nea Kameni. En la actualidad, hay dos masas insulares que constituyen la cúpula del volcán por encima del nivel del mar. A ambas se las denomina Kamenis, es decir, islas quemadas. La gran explosión volcánica en Tera. La fecha exacta de la gran explosión ocurrida en la isla de Tera no se conoce. Algunas estimaciones científicas iniciales, efectuadas en el año 1967 a través del método del radiocarbono, aplicado a un tronco carbonizado de un arbolillo que se encontró de pie en la capa inferior de piedra pómez de la cantera de Fira, dieron dos posibilidades según las muestras utilizadas en el Departamento de Física de la Universidad de Pensilvania. La primera muestra dio 1456 años antes de Cristo, más o menos 43 años, y la segunda muestra 1559 años antes de Cristo, más o menos 44 años. Otros antecedentes, aportados por la cerámica presente en la isla, indicaría que la fecha estaría próxima al año 1500 antes de Cristo, como el del inicio de la erupción, no de la amplia destrucción de Creta. La imagen más actual del fenómeno es que el volcán entró en actividad en el 1500 antes de Cristo o quizás un poco más tarde, para seguir en actividad hasta alcanzar un posterior clima eruptivo, y se sabe, sí, que la explosión ocurrió en la primavera de Grecia. La erupción final en sí consistió en varias explosiones tremendas, las que arrojaron una gran cantidad de rocas, lapilli y cenizas. Las insoportables presiones de gas y calor que hacían que el volcán literalmente vomitara millones y millones de toneladas de materia. De este modo, toda una montaña se vino abajo y desapareció bajo el agua. Cuando la nube de polvo y humo se disipó, lo que quedaba de la isla estaba cubierto por un manto de ceniza recién depositada que en algunos lugares tenía más de 60 metros de espesor. La pregunta que sigue es, ¿pudo la gigantesca explosión de Tera arrasar también los palacios de la isla de Creta, confirmando de este modo que se trataría de la mítica Atlántida? Cabe recordar que Creta se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia de Tera. Los vulcanólogos han realizado profundos estudios sobre Tera y la mayoría parece estar de acuerdo en que la catástrofe volcánica de Tera pudo infringir un grave daño a Creta, aunque aún no se comprende bien su naturaleza. El daño pudo ser causado por terremotos, tsunamis gigantescos y la ceniza caída, entre otros factores. La presencia de cerámica de estilo marino en Creta, de fecha levemente posterior a la erupción, demuestra que en Creta la vida siguió de algún modo. Es probable, eso sí, que la economía y las relaciones sociales y religiosas fuesen afectadas gravemente. Así, la desaparición de la civilización minoica requiere de más investigaciones. Uno de los factores más probables fue la caída de ceniza, lo que pudo arruinar las cosechas por muchas temporadas seguidas. Esto, a su vez, habría provocado fuertes conflictos sociales internos. Así, este habría sido el verdadero fin de la Atlántida.
Bueno, y todo un éxito resultó la exhibición de la película Mi Gran Casamiento Griego, efectuado en la colectividad helénica de Santiago el día sábado 21 de junio del presente a las 18:30 horas. El espacio elegido, la calidad del sonido e imágenes de la película resultaron propicios para que numerosas familias de la colonia griega residente, chilenos y filohelenos en general, disfrutaran de una tarde muy entretenida. La exhibición del film estuvo acompañada de una introducción explicativa de parte de los organizadores del evento, así como de una ronda de preguntas y análisis al final del mismo, esta vez con participación del público. En el intermedio, los presentes pudieron disfrutar de bebidas, café griego, hot dogs y sándwich ofrecidos por la juventud helénica. La próxima película a ser exhibida es La mandolina del Capitán Corelli, de carácter histórica y romántica a la vez, ambientada en la isla de Kefalonia. En ella participan la actriz Irene Papas, conocida por su participación en la película Sorba el Griego, la destacada actriz española Penélope Cruz y el actor Nicolas Cage. Esta película será exhibida en la Colectividad Helénica de Santiago el día sábado 19 de junio a las 18 horas. La sede de la colectividad está ubicada en Avenida República 41 y la adhesión es de solo 1.000 pesos. Cabe destacar que esta actividad solo tiene por objeto la difusión de la cultura helénica en Chile. La recaudación solo permite a los organizadores solventar el arriendo de la maquinaria y otros gastos de la misma exhibición. Reiteramos entonces, la película La mandolina del Capitán Corelli, con Irene Papas, Penélope Cruz y Nicolas Cage, será exhibida en la Colectividad Helénica de Santiago el día sábado 19 de julio a las 18 horas. La sede de la colectividad es Avenida República 41. La adhesión es de solo 1.000 pesos. El Comité Nacional para las Olimpiadas Culturales de Grecia y el Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación tienen el agrado de invitar al público de Santiago al ciclo Poetas Líricos de la Antigua Helade. Los encuentros se realizan en la Sala América de la Biblioteca Nacional en días jueves alternados a partir de las 19 horas. La lectura de los poemas está a cargo del distinguido actor y helenista Pedro Vicuña. El día jueves 17 de julio corresponde la lectura del texto De marfil y oro resplandecen las casas, de Simónides y Bacquílides. En esta ocasión se contará además con la participación de Rodrigo Inostroza. Repetimos entonces, jueves 17 de julio a las 19 horas en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Santiago. Un nuevo encuentro con los poetas líricos de la antigua Helade.
Las Olimpiadas de Atenas 2004. Nos ha llegado información proveniente del Ministerio de Prensa de Grecia referente a noticias sobre las Olimpiadas de Atenas 2004. En el mes de junio del presente, don César Moreno Bravo, delegado técnico de la Federación Atlética Amateur Internacional, ha opinado que los Juegos Olímpicos del 2004, al menos en lo que a atletismo se refiere, probablemente serán los mejores realizados en la historia. Parte de sus palabras fueron: "Nosotros hemos encontrado una total cooperación del comité organizador y hemos hallado soluciones factibles para todos los temas de interés. También creemos que los Juegos Olímpicos del verano del 2004 serán los mejores de todos los tiempos. Las soluciones utilizadas han sido las mejores posibles en relación a las aplicadas en encuentros olímpicos anteriores. Creo además que el atletismo continuará siendo el rey de todos los deportes. La belleza del Estadio Olímpico, la única y exclusiva ruta original de la clásica prueba de la maratón, así como la hospitalidad de los atenienses, darán a estos Juegos Olímpicos una extraordinaria dimensión". El programa Presencia Helénica agradece a Vicky Mustaka, del Ministerio de Prensa de Grecia, que nos ha enviado esta nota sobre los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Thank you.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros Presencia Helénica, aquí en Radio Santo Tomás. Los invitamos a una próxima edición, este miércoles a las 19 horas, y la repetición el domingo a las 5.